comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche. Muy bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches a todos ustedes, distinguida audiencia de Radio Amadeus 91.1 MHz, esta espléndida, magnífica, soberbia, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Este programa se intitula Economía y Cultura y corresponde al lunes 31 de julio de 2023. Mañana comenzamos el mes de agosto y recomenzamos o relanzamos los segundos semestres de varias instituciones académicas educativas. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Es un placer estar con ustedes, darles una cálida bienvenida a esta nueva edición de Economía y Cultura que nos ocupa, o que me ocupa, todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Mientras que mi otra audición de radio, estoy aquí tres noches en prime time, lunes, martes y miércoles, la noche de los martes de 21 a 22 horas, me ocupa Argentina, Buenos Augurios, con un scope and method algo diferente de Economía y Cultura. Economía y Cultura tradicionalmente se llamó Economía y Dirección y luego se transformó en Economía y Cultura, un nombre más descriptivo, ilustrativo, más fehaciente, más verosímil. Luego les contaré brevemente la historia de ese devenir o de ese devenir, de ese derrotero. Aquí no solamente me ocupo de temas de economía y finanzas, sino que me ocupo de economía como the queen of social sciences, lo que yo decía en la botica de Jacqueline. Le agradezco a Jacqueline, su invitación a su programa La Botica de Jacqueline. Estuvo muy, muy entretenido, una muy distinguida mesa, un muy distinguido auditorio. Gracias a todos mis fieles, leales y devotos radioescuchas. En esta ocasión, cuando intervine, invitado por ella, hice un breve ensayo sobre Sounds of Freedom, esta hermosa película, digámoslo así, puesto que tiene final feliz. Un grupo de retirados Navy SEALs rescata de la selva colombiana a niños empleados para la prostitución infantil y que luego, cuando expira su vida útil, si pudiéramos describirlo como una maquinaria industrial, son desguazados y sus órganos traficados. Y de alguna forma, tanto Disney como Hollywood como Netflix fueron renuentes, refractarios a proyectar esta película. Se requería mucha valentía y esto estaba ligado a la liaison de la cual, o a la cual refiero en muchas audiciones, entre lo más perverso del capitalismo financiero global y la intelectualidad progresista de izquierdas internacional, puesto que el lenguaje inclusivo, la ideología de género, la propuesta de o el proyecto de abolición del dictado de las matemáticas por considerarse las autoritarias y fascistas, representarían un juego de niños respecto a consentir la pornografía infantil consumida por altos jerarcas de la política o de las finanzas en diversos países. Entonces allí confluyen ciertos intereses capitalistas bastardos y una idea progresista de izquierdas que no castiga debidamente el delito, ¿sí? Cuando estamos hablando de corrupción de menores, de perversión, cuestión en la cual debemos involucrarnos todos porque puede suceder a nuestros hijos, sobrinos, nietos o lo que fuera. Es decir, el resguardarse, el temor hoy, después puede tornarse un me arrepiento de no haberme comprometido más porque ahora esto afecta a los propios. Es una interesante forma de reflexionar y en esta ocasión lo dije de manera alocuté, parlamenté de una forma, de un modo sereno. Gracias a Ricardo Piñero en los controles y musicalización, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, Radio Amadeus 91.1, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Mi compañera del coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, Cecilia Inés Ini, que es la que me festeja el Twitter, no va a poder participar en el segundo semestre de los ensayos del coro. Una chica valiosísima, también profesional en ciencias económicas, que tiene proyectos gastronómicos, ¿no es así? Gran compañera, que de hecho intervino en el concierto que dimos por ante el Colegio Northern para celebrar el Día de la Bandera, para conmemorar el Día de la Bandera. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. También contamos con las líneas directas telefónicas que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, líneas directas telefónicas, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Doy mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Luego expondré los motivos por los cuales brindo, suministro a toda mi audiencia este número. El primer objetivo no es una pléyade, no es una constelación, no es una miríada de propósitos. El primer propósito fundamental tiene que ver con los amigos, los beneficios no pecuniarios que me ha representado esta radio. Ustedes pueden comunicarse para hacerme llegar sus críticas constructivas, sus comentarios, por qué no sus felicitaciones, y a partir de eso algunos de ustedes se convirtieron en mecenas, protectores, auspiciantes y otros grandes amigos con los cuales salgo a comer o lo que fuere. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la radio que me brindó ese puente. En este sentido voy a mencionar al arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, arquitecto y docente universitario. Yo nunca dejo de mencionar a la gente, pese a los altibajos. De eso se trata, ser un hombre viril y cabal, y no de ser volátil, ¿sí?, en el y errático en el carácter. Charlie Bonfiglio Sorans, arquitecto y docente universitario, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia, el profesor Miguel Riños, uno de mis auspiciantes, para mí tal vez el modelo a seguir de escucha fiel, leal y devoto, que es el doctor Hugo Spettel, quien era un fan de la radio y luego se hizo amigo mío, farmacéutico y bioquímico, protector, consejero, gran escucha, un hombre muy inteligente, muy calificado, que yo desearía que a esta clase de hombres les fuese mucho mejor en mi país, en nuestro país. Bien, entonces aquí dije básicamente las cuestiones, mi portento, mi alcance, mi búsqueda son renacentistas, mis modos algo alambicados, ¿sí?, algo enredados, tan amigos, tan preciosistas, tan amigo de las hipérboles, tiene que ver con lo barroco, y mi tragedia, mi modo de encarar la vida es tragedia romántica, para hablar de tres periodos que tocamos habitualmente en mis viajes de radio, ¿no es así? Economía y cultura tiene un propósito en cuanto a lo musical, porque también entrevisto directores de orquesta y coro que me hubieran dirigido. Entonces hacemos un viaje, como anunció el locutor oficial, con pompa y circunstancia, con la grande elocuencia de un libreto que yo le brindé, y esa práctica de mencionarme es ostensible, recurrente, permanente, consuetudinaria, tiene que ver con un viaje barroco, renacentismo, clásicos, impresionistas, sí, expresionistas, una vez más, barroco, renacentismo, clásico, impresionismo, expresionismo, sí, vanguardia, música del siglo XX, obras menos conocidas de autores conocidos como de autores prácticamente desconocidos, y en estos programas proyectamos, sí, por primera vez muchas obras, estreno internacional, como suelen ser algunas primeras obras de la primera parte en los conciertos que organiza mi amigo el maestro Juan Carlos Figueiras, que me ha hecho llegar más música de él y pronto estará conmigo aquí compartiendo el estudio de grabación principal de Radio Amadeus. Hoy tendremos música de Prokofiev, mañana pasaremos nuevamente música de mi amiga milonguera, la pianista y organista franco-polaca Lidia Sionkiewicz. De tanto practicar, lo pronuncio como corresponde. Las viejas prácticas del ISER, más allá del TEA, que también es una institución seria, tenían que ver con que había que forzarse en decir los nombres propios como corresponde, de acuerdo al lenguaje, ¿sí?, del país de procedencia. Correcto. Como también esta cuestión de decir, no es Alemania, no es Francia, no es Rusia, era el imperio austrohúngaro o el imperio sacro romano, germánico o lo que diablo fuera, y actualmente es el territorio de tal país. Sí, había una suerte de búsqueda de las excelencias y las excelsitudes que también son una apuesta de vida en mi caso, ¿no es así? Bien, yo te voy a pedir, Ricardo, que hagas la primera intervención musical y luego continúo. Gracias, Ricardo. Entonces procedo con mi protocolo y ceremonial, con la diplomacia del preámbulo. Gracias, un beso enorme para vos, Helenice Bardum Shimoes, mi tía, en Brasil, Santos, San Pablo, viajando de Santos a San Pablo, sí, de San Pablo a Santos. A mi amigo entrañable, camarada de armas, colega, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, creo que sigue de vacaciones en Grecia, ex alumno, gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia, tenemos que volver a reunirnos. La última vez almorzamos allí en el Círculo Militar, la franquicia hoy la posee, o la licencia del restaurante Le Croque Madame, y que me hiciera importantes obsequios hace pocos meses. Y, por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, a su vez, asimismo, Alejandro es el titular de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista jefe, honorario. Allí realizamos diversas cuestiones, diversas tareas, colaborar con la prensa especializada, llamémosle Ámbito y El Cronista. Hacemos el seguimiento, o solíamos hacer el seguimiento, de las cotizaciones, del track record, de los precios de los títulos públicos que integran, ¿sí?, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados, nuestros ahorros como jubilados y pensionados. Y muy bien, también calculando sus durations, sus convexities, y por otro lado haciendo estudios de impacto socioambiental de proyectos de inversión llevados a cabo en el sector real de la economía, la producción real de bienes y servicios. Entonces, como economista de Fundecos, al igual que otras fundaciones, las principales consultoras y bancos privados que hacen research, pronosticamos los niveles u órdenes de magnitud en que se situarán las principales variables de la macro argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, la estimación del producto trimestral a través de su proxy más perfecta, el estimador mensual de actividad económica. Por supuesto que también hacemos un correlato, tendemos un puente hacia el otro componente central de la balanza de pagos de la República Argentina, confeccionada por el Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. Entonces, tendemos un puente hacia la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Básicamente, los dos rubros importantes de la balanza de pagos son la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera. Si ajustaran, el equilibrio sería ex ante. Como no suelen ajustar, en más o en menos, cargamos en miles de millones de dólares en errores y omisiones y discrepancia estadística para que queden las cuentas balanceadas de acuerdo a la contabilidad por partida doble, ¿no es así? Muy bien, porque el resultado de la balanza de pagos es acumulación o desacumulación de reservas internacionales de oro y divisas como activo número uno del Banco Central de la República Argentina. Y también se desprende, como resultado del cómputo de la balanza de pagos, la posición inversora de residentes económicos de la Argentina frente a residentes económicos del resto del mundo. La cuenta corriente de la balanza de pagos significa un saldo, un balance, expo de bienes y servicios, FOB, valuados free on board, menos IMPO de bienes y servicios, free on board, más transferencias unilaterales. Luego yo haré una pequeña corrección, tal vez una fe de ratas, respecto a una apreciación mía de qué integra transferencia unilateral. Yo me lancé, conjeturé, y luego investigué ¿correcto? Y querría saber estrictamente si los pagos de cuota de membresía argentina al Club Fondo Monetario Internacional, que integran aproximadamente 193 países, puede ser entendido como una partida que no exige contrasiento. No sería lógico esperar que no espere, esperar que no amerite contrasiento. Lo que sucede es que yo quise pensar es que 45 mil millones de dólares u otros préstamos que ha recibido la Argentina, stand-by o extended fund facilities, como el que actualmente nos compromete en un programa con el fondo, representa muchas veces 17 veces, 18 veces, 19 veces de la cuota que paga Argentina como integrante del club. Y esa cuota está en relación al tamaño de la economía argentina, que es medio punto porcentual en el concierto de las naciones. Sí, yo siempre les invito a hacer ejercicios de regla de tres simple, a intrapolar, a extrapolar, ¿sí?, y a jugar con las relaciones y las proporciones, dado que si la economía norteamericana es 21 trillones, calculados al modo norteamericano, de dólares, y esto representa el 24% de la economía mundial, mientras que la Unión Económica y Monetaria Europea más Japón representan el 18 o 19%, ¿sí?, calculemos la riqueza mundial y la riqueza per cápita, ¿no es así?, dado que aproximadamente existen 8 mil millones de seres humanos en el planeta Tierra. Esta es una forma de jugar a calcular el per cápita, entendiendo que hay una cuestión que es producto per cápita, que es flujo, y otra cosa es la posesión de activos, riqueza per cápita, y ahí tengo stock. ¿De acuerdo? Esto son consideraciones simples, pero que no son tan simples, ¿sí? Entonces yo me quedé pensando, me quedé rumiando una donación por sequías a un país pobre, no exige una devolución. Ahora, si yo aporto 2.000, 3.000 millones de dólares año a año al fondo, y en ocasiones, en tantas ocasiones, el fondo me presta 15, 16, 17, 20 veces el valor de la cuota, ¿sí?, esto puede ser entendido como una transferencia unilateral. Bien, simplemente eso. Creo que ya hablé también que en Fundecos proyectamos, predecimos, pronosticamos, vaticinamos las tasas de interés prospectivas, los tipos de cambio, las tasas de interés, y construimos la yield curve, la curva de rendimientos, dado que existen distintos instrumentos del mercado financiero y de los mercados de capitales para ahorrar, ¿sí?, ya sea en pesos, ya sea en dólares, diversos títulos corporativos, del Estado, de deuda soberana a 30 años, ¿sí?, coupon bearing bonds, ¿sí?, o tenemos bullets, diversos, ¿sí?, títulos a descuento. Entonces componemos una estructura de tasas. Un pequeño descanso musical. hermoso. Bien, noticias brevemente, política. Esto nos llega del partido hacia mitad del día. Nuevamente abrazo a mis amigos, el profesor Miguel Riños, ¿sí?, y todos los militantes de Republicanos Unidos, podemos llamarlo todavía así, López Murphistas, Bulldogs, entre comillas. Hay reordenamientos partidarios diversos y estamos acompañando la candidatura de la doctora Patricia Bullrich para que sea ungida presidente, señora presidente de la Nación. ¿De acuerdo? Entonces, a todos los militantes de Comuna 2 de Republicanos Unidos, cuyo representante más trascendente es el doctor Paulo Vitaver. Me une también una gran amistad con el doctor Julio Mirazón, con la profesora Teresa Gloria Abdala, con la señora profesora y directora de instituciones escolares Miriam Alonso, con el contador Daniel Acevedo, con el doctor Guillermo Smith, quien fuera entrevistado aquí, caballero, compartimos esta tradición de caballeros de armadura reluciente. Tanto Paulo como Guillermo fueron entrevistados aquí, Jorge San Martino también lo fue, Magister Jorge San Martino, el licenciado Guillermo Rucci, fueron entrevistados aquí, igual que el doctor Ricardo López Murphy, la doctora Sandra Pita, el doctor Roberto García Moritán, que está escindido, ¿no es así?, y ahora se ha renunciado a su candidatura de jefe de gobierno, tengo entendido, y se ha volcado a las huestes, a las filas, se ha sumado a las filas de Jorge Macri. Bueno, aquí entrevisté a más de una docena de referentes del partido. Muy bien, política. Mauricio Macri criticó a Alberto Fernández en la rural. Bien, yo me adelanté un poquito. Juntos por el Cambio ganó en Chubut. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich juntos en los festejos de Chubut. El mapa de las elecciones provinciales, como fueron los resultados de las 18 elecciones que oficiaron de antesala a las próximas primarias, Chubut fue el octavo triunfo de Juntos por el Cambio y la cuarta provincia donde cae la hegemonía del PJ. El oficialismo ganó en 5 y en 2 aliadas. Hubo casi 1 millón de votos en blanco y anulados y mucho más ausentismo. Un test para los electores, que se nos ha invitado por todas las redes para saber si somos de derecha liberal conservadores o si somos de izquierda progresistas. Muy bien, Cristina Fernández declaró su patrimonio. Ante la Oficina Anticorrupción, la señora vicepresidente de la Nación presentó la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2022. Su fortuna pasó de 48 millones de pesos a 118.808.582.05, qué precisión, lo que equivale a poco más de $200.000. Un plazo fijo de 55 millones de pesos es lo más representativo dentro de su patrimonio. Nuevo paro docente en la vuelta a clases. Economía, por favor. Nuevo vencimiento del Fondo Monetario. El gobierno deberá pagar hoy 2.700 millones de dólares. Esto lo charlamos aquí con el colega a mi izquierda. ¿Sí? Aún con los desembolsos del organismo. El Ministerio de Economía buscará saldar el monto con yuanes remanentes del swap con China, cosa que hizo, y un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, la Corporación de Fomento, conocido como CAF, ¿no es así?, por $1.000 millones, este último préstamo, la Corporación Andina, que daría una diferencia de entre 200 y 300 millones de dólares que deberían saldarse hoy y sobre lo que aún no hay precisiones. Aumentos en el transporte y algunas cuestiones de sociedad. Bien, aumentos de transporte creo que es importante para todos. Nuevamente, el costo de los viajes en el área metropolitana se actualizará en base al IPC de GBA que midió el INDEC. Este mes los boletos tendrán un salto de 5,8%, por eso desde mañana el boleto mínimo de colectivo pasará de 50,06 a 52,96, mientras que el del tren oscilará entre 25,72 y 33,28. Bueno, ya mencionamos algunos números es valioso hacerlo. Bien, vamos a nuestro campo, Yo menciono a nuestro campo SRL porque era una publicación, una revista especializada, ¿sí?, a cargo de la ingeniera agrónoma Sandra Duarte, donde yo colaboré por un año, dos años, escribiendo notas en una revista mensual. Yo escribía sobre ingeniería financiera para el sector agroindustrial, hablando precisamente del 11-2-305-30-27. Si ustedes quisieran contratarme como docente, expositor, consultor en macroeconomía y finanzas corporativas, en evaluación de proyectos de inversión y su repercusión en el sector socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la Zarafa o a la Marx y viceversa, y en materia de ingeniería financiera, administrando carteras o portafolios compuestos de futuro forwards, contratos de futuros, contratos financieros de opción y swaps, que son también contratos over the counter, tailor made, no bursátiles, no formales, no institucionalizados, que al igual que los futuros forwards responden a las mismas características. Futuros y opciones son formales, son institucionalizados, son bursátiles, diseñados por la Clearing House y la Cámara, es lo mismo, la Cámara de Compensación del Mercado de Valores, de que se trate. Espero haber sido muy claro en todas mis exposiciones del día de hoy, y especialmente sereno, y que esta audición dure para siempre. Lo que no lograron los reclamos lo impuso la SECA, escribe mi colega, en este caso la ingeniera agrónoma Susana Merlo. Desde siempre se escucharon las quejas del campo, al punto de que su fama es justamente el reclamo "el campo siempre llora", se escucha. Sin embargo, y simultáneamente, es el sector al que históricamente apelaron los distintos gobiernos para sus fondeos y para tapar agujeros económicos y financieros, buena parte de ellos provenientes de errores oficiales en la aplicación de las políticas. Y esto, salvo alguna honrosa excepción, a lo largo de muchísimas décadas. Es que la capacidad del agro para dar siempre respuestas, para absorber los errores impuestos y seguir produciendo y generando recursos aún en situaciones adversas de mercados internacionales y hasta del clima local, determinó que se diera por sentado que el campo aguanta todo y siempre sigue adelante. De hecho, a lo largo del tiempo y de las distintas administraciones de los más variados signos políticos, fue el rubro que menos ayuda requirió, el que en general soportó un tipo de cambio diferencial, pero que a diferencia de la industria tradicional, que contó históricamente con reintegros, en el campo siempre fue de signo negativo a partir de las controvertidas retenciones o impuestos a la exportación, casi una rareza mundial, ya que más vale todos los países intentan alentar sus exportaciones en lugar de restarles competitividad, salvo en Argentina. Yo recuerdo que viendo con el doctor José Luis, Nicolini, un seminario de doctorado que tenía muchas derivadas e integrales, ahí estábamos concluyendo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que era un impuesto contra la inversión, descapitaliza a la agroindustria, que era mejor tener un buen impuesto o un alto impuesto sobre la tierra, como en Estados Unidos y como en Europa, pero no retenciones. Entonces, continúo adelante, obviamente, ¿hacia dónde va a ser? Por otra parte, la actividad agropecuaria es la de las pocas con saldo comercial fuertemente positivo, ya que es mucho mayor la cantidad de dólares que genera por sus ventas al exterior que los que consume por importar insumos estratégicos. De poco sirve mencionar el impacto en el mercado interno, ya que constituyó un salvavidas permanente para la mayoría de los gobiernos al proveer con creces las demandas internas de un rubro tan básico como el de alimentos, lo que también le valió en algún momento de déficit circunstancial, no solo los cuestionamientos sociales más fuertes, o a través de dichos cuestionamientos, sino que además justificó toda la gama de intervenciones oficiales imaginables, y más, que siempre terminaron de la misma forma, agudizando los déficits. Con esta performance contradictoria histórica, era difícil imaginar algún cambio de escenario o alguna forma de rebeldía. La mayor audacia en las décadas recientes fue la protesta por la 125 y duró apenas 4 meses, pero llegó la seca. Fueron casi 3 años de lluvias por debajo de los promedios, con un último ciclo extremo, y lo que nunca iba a pasar sucedió. La producción agrícola cayó más del 40%, las pérdidas ganaderas todavía no se terminaron de calcular y se estima que globalmente y solo por pérdidas directas, le hace caída de las expo, se superaron los 22 mil millones de dólares, además del freno de toda la actividad económica. Más números importantes, descriptivos, ilustrativos. Obvio, el PBI se resintió y hoy se estima un retroceso de cerca de algo menos de 3 puntos, solo por la menor producción. Fletes, actividades derivadas, servicios, ventas de insumos, etcétera, etcétera, se resintieron y finalmente la política comenzó a caer en la cuenta de lo que realmente representa la actividad agropecuaria para el país. Un espacio musical. Hermosísimo, hermosísimo. Bien, yo quiero también dedicar parte de este programa a una cuestión que tiene que ver con la telaraña de la deuda y alguna explicación que yo quería dar respecto de, bueno, vamos a comenzar con la telaraña de la deuda. En cualquier caso, lo que a mí me importa es que ustedes sepan que cuando se escriben modelos, ¿sí? Ciertos modelos, en términos modelos matemáticos, para diseñar algún tipo de medida y aportarle a un ministro de Economía o aportarle a su jefe de gabinete o aportar un secretario de Estado, o tal vez todos los secretarios de Estado le aportan, ¿sí?, propuestas y la repercusión de medidas propuestas o sugeridas, para lo cual Cada secretario reunió los informes de subsecretarios, directores nacionales y directores generales. Cuando formulamos algún proyecto para repagar deuda, hay tres variables o cuatro variables en las cuales tenemos que poner un acento significativo: la medida del déficit fiscal primario en términos del producto, no el consolidado financiero. El déficit fiscal primario tiene que ver con los ingresos tributarios menos los desembolsos del gobierno general, sin computar los intereses de deuda. Por eso se llama primario. En términos del producto bruto, ya hemos analizado todo el programa con el fondo en sucesivas audiciones. Lo volveré a hacer porque esto tiene que ver incluso con una sugerencia que le hice a mis alumnos: hagan ciertos comentarios o ciertos papers de cómo va incumpliendo Argentina las metas y cómo se reformula el programa, porque allí ustedes tienen macro, tienen desarrollo económico y economía global, ¿no es así? Por otro lado, también tomamos en cuenta la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del producto, y tomamos en cuenta la tasa de crecimiento real de las economías. Porque en cierta forma yo quería revisar, porque no me gusta lanzar cuestiones y que ustedes, como son muy buenos y me quieren y me aprecian, van a celebrar sin un viso de crítica, ¿de acuerdo? Yo creo que cuando uno hace esto amerita un apoyo y cariño y, por supuesto, apoyo financiero, auspicios o lo que fuera. Pero también la crítica constructiva a quien trata de ser honesto intelectualmente y hace múltiples fe de ratas. En este sentido, una vez más, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del producto. ¿Por qué digo esto? Porque si uno toma la medida de la deuda pública, correcto, traducida a dólares, esos 403 mil millones de dólares divididos nuestro producto en términos nominales, hace rato que Argentina, 10, 12 años que viene produciendo lo mismo, 500 mil millones de dólares, traducido a valores nominales de hoy, eso significa un apalancamiento del 75%. Pero básicamente lo que tenemos que medir, honestamente, es si con las Expo, correcto, con las Expo de bienes y servicios, o si quieren con el saldo de cuenta corriente, podemos afrontar los servicios de deuda del año, porque no todo el principal de deuda es exigible en este mismo año, ¿de acuerdo? Entonces uno paga con Expo, genuinamente, los servicios de deuda. En el caso argentino hemos desarrollado tal vez esta mecánica perversa de contratar empréstitos para pagar los viejos préstamos. ¿De acuerdo? Esto sería un capítulo muy interesante de la macro. Entonces voy a traer por un instante a Oliver Blanchard, a Mark de Broek, Era Dabla Norris, Nicholas End y Marina Marinkov. A comienzos de la década de 1930, al inicio de la Gran Depresión, los flujos internacionales de capital, cruciales para el funcionamiento de la economía mundial, se evaporaron. Las causas de las que todos sospechaban siguen debatiéndose: imprudencia de especuladores y bancos, políticas monetarias cerradas y fuertes desalineaciones de los tipos de cambio. Entre las causas del colapso de los mercados de activos y los flujos financieros mundiales no suelen figurar las políticas fiscales insostenibles y las deudas declaradas incobrables, aunque en Europa, en la década de 1920 y comienzos de la de 1930, los gobiernos a menudo recibieron abundantes flujos de capital del sector privado. Un nuevo conjunto de datos compilados por el Fondo Monetario, que desglosa la deuda soberana por instrumento, nos permite analizar a fondo la red de deuda surgida en su mayor parte tras la Primera Guerra Mundial, que fue tejiéndose entre las principales economías hasta el siguiente conflicto. Se observa que, si bien las inquietudes de los inversionistas acerca de la credibilidad de las políticas fiscales y el servicio de la deuda soberana no desencadenaron la Gran Depresión, sí agravaron y prolongaron sus secuelas financieras. En este momento me toca leer las obras, ¿no es así? Muy bien, escuchamos de Sergei Prokofiev, de 10 piezas, Opus 12, 1911, número 7, Leyenda, número 2, Alemand, número 9, Scherzo humorístico. Al piano ejecutó Boris Berman. Sí, entonces continúo aquí. Y la verdad que me siento muy a gusto haciendo el programa. Quisiera que durara para siempre esta audición, por muchas razones que compartí aquí con el operador. Estoy muy contento de haber hecho el programa asertivo, con la pasión deep inside, ¿sí? Pero sin mayores exaltaciones. Este es un propósito también que me he formulado en mis confesiones, ¿sí? Entonces, Ricardo, ¿tendrías la bondad de decirme cuánto tiempo queda? 4 minutos, o sea, 2 viva Perón. En este sentido, cuando se le a la mesa de heterodoxos, que luego yo expuse en los sábados de Cremolati, ¿cómo suena? Sábados de música en libertad, podría sonar, en las reuniones de Comuna 2 de la militancia, donde se discute qué pasos seguir, una alianza con el Partido Demócrata Progresista y partidos afines del centro derecha liberal republicano. Habría que ver incluso dónde quedaron los gansos, como me decía una bailarina de tango kirchnerista mendocina, los gansos son los conservadores en Mendoza, que siempre han sido muy fuertes, concentración demócrata. Aportó el tercer elemento, o tal vez el segundo, cuando habíamos formado la alianza de centro con el capitán ingeniero Alzogaray, hacia el 87, 88, 89, Partido Demócrata Progresista y Partido Demócrata de la Capital Federal, los Boinas Coloradas. Bueno, muy bien, simplemente historias. Los heterodoxos, ¿sí? Sergio Chodos, Delfina Rossi, hija de Agustín Rossi, Silvina Batakis, Amado Budo, en algún momento requerían 2 minutos más o 4 minutos más, entonces hacían 2 viva Perón, ¿no? Y en ese caso el contexto era el adecuado, ¿no? Era la escuela Néstor Kirchner y creo también la escuela Arturo Jaureche de la Universidad Metropolitana. Y les dije que desde el punto de vista conceptual son ricos, están bien formados, ¿sí? Entonces, yo sigo por un instante con el tema de la deuda y luego me despido. El estudio muestra cómo las deudas externas soberanas pueden agravar los ciclos financieros mundiales, sobre todo si se concentran en nodos de una red financiera compleja. Al igual que en la crisis mundial de 2008 y la de la zona del euro de 2010, la pérdida de confianza de los inversionistas, las perturbaciones en el mercado de deuda soberana provocadas por el agotamiento de la liquidez y la intervención pública en el sector financiero exacerbaron la carga de la deuda externa. Por eso el periodo de entreguerras no solo ilustra muy bien la crisis de 2008, Lehman Brothers, sino que permite detectar e interpretar las vulnerabilidades actuales. A mí me importa mucho lo que yo escuché en el seminario de heterodoxos y mi aporte en tal sentido, porque para hacer un chiste zumbón, ¿sí?, lúdico y risueño a los psicólogos, cuando uno habla de ciencia, formula ciertos modelos de manera ilustrativa y tiene ecuaciones con endógenas y exógenas, variables me refiero. Y en cualquier caso me concentro en las explicadas y las explicativas. ¿Por qué Mario Bunge dice el psicoanálisis no es ciencia? Porque usted concurre angustiado, a ver si lo entendemos por el absurdo, concurre al analista angustiado por una circunstancia. Comienza la terapia. A las 48 horas o a las 2 semanas conoce la mujer de su vida. Mejora su estado clínico. A las 2 semanas posteriores tiene el empleo de su vida. Y luego le sale un viaje a Europa. El estado clínico del paciente ha mejorado mucho, pero la psicología es incapaz de medir la contribución marginal de cada variable. Por eso dice Mario Bunge, ustedes no son científicos. En cambio, los fenómenos de la física, como por ejemplo la estatura de un individuo, obedece a factores hereditarios, a mi condición genética, a mi alimentación, al hemisferio donde vivo. Puede medirse la contribución de cada variable explicativa a la explicada. Y creo que ahora sí debo decir adiós, o bueno, creo que me salió casi a la perfección, hoy que estaba tan sereno y hoy que tengo ganas de quedarme aquí y acampar, al estilo de los que acampan en la 9 de julio. Entonces, conmemoramos a Enrique Yo en su condición de venerable paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo, ¿sí?, que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables, ineludibles, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Me faltó abrazar a Marcelo Maríncola y a Andrés López Velázquez. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.